converso con otras personas. Es muy triste, Tomás, la situación en mi país, muy triste, y sobre todo los niños.
La situación alimentaria sigue precaria. Hay provincias que lo que ha llegado es el azúcar, nada más.
Bueno, en mi provincia lo único que me han dado es chícharo. Chícharo, como 3 libras, que sé yo cuántas libras me dieron a mí, por persona, y es chícharo. Chícharo es la proteína, el plato fuerte, el arroz, pero ni arroz, ni azúcar, nada. Y cigarro.
Bueno, imagínate, ¿hacia dónde se dirige esta realidad, Ladies?
Mira, nosotros somos, esto es un genocidio. Yo no sé por qué critican lo que está pasando en Gaza, si aquí lo único, la diferencia es que no hay bomba. Pero hay personas aquí que prefieren que caiga una bomba y no ver a sus hijos y su gente deteriorándose y muriéndose de hambre y no tener nada de comer a sus hijos. Yo no sé por qué se fijan en las cosas que están pasando en el mundo si aquí está pasando también. Es triste, Tomás, muy triste.
Bueno, pues muy amable, Ladies. Ladies Tavares en Camagüey, Cuba. Vamos a seguir nuestra ronda de entrevistas. Viernes Santo, vámonos a La Habana, Cuba. Contacto con alguien siempre bien informado. Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti la audiencia.
Bueno, ¿cómo está este Viernes Santo ahí en San Agustín, La Lisa? Cuéntanos.
Imagínate tú, Tomás. Aquí, sin corriente, no sé si se puede escuchar de fondo el ruido de la planta de los muchachos.
Se escucha, se escucha. O sea que ya, desde hoy, ya los apagones son diarios ahí en San Agustín.
Sí, ya. Ya esto que era una zona que aproximadamente no sigue la corriente, ya esto se acabó.
Ahora, Vladimir, ¿cuál es el escenario? Me llama la atención. Hablaba con una colega ahí en Camagüey. Hay 3 periódicos, el periódico 26, el órgano oficial del Partido Comunista en Victoria de las Tunas, el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba, y tan reciente como ayer, el Matancero, otro periódico, como tú sabes, la prensa oficial en Cuba está en función del Partido Comunista, el disenso. Si no existe Radio Martí o los portales alternativos, los cubanos no tienen dónde expresarse. Sin embargo, estos 3 periódicos están hablando de 2 temas que son medulares: el incremento de mendigos en Cuba y el incremento del trabajo forzado. La ley cubana establece los 17 años para los jóvenes trabajar. Sin embargo, hay niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, hasta de carretilleros y de vendiendo cosas por los barrios. Y tan reciente como ayer, y escucha esto, que esto te va a llamar la atención, la gobernadora de Matanzas, la señora Marieta Poey Zamora, hizo una alerta a combatir los mendigos en el territorio porque están afectando incluso la zona turística. Me imagino que se refiere a Varadero. Dice que hay un incremento y un auge del fenómeno de la mendicidad. Vladimir Ríos Cruz, ¿es cierto? ¿Hay mendicidad en Cuba? ¿Hay trabajo forzado de menores? No te escucho bien, Vladimir, te perdí ahí.
Sí,
ahora adelante.
Sí, totalmente cierto. Mira, acá hay unos muchachos que, Tomás, eso deben de estar en la secundaria. Ellos salen a vender bolsitas de pan, jabas de pan, que tienen 7 bolitas de pan, y la vendían anteriormente por 180 pesos, ahora vale 260 porque no hay harina. Aquí en San Agustín llevamos 2 días sin pan, 3 días sin pan, porque no hay harina. El gobierno no tiene harina, así de fácil.
Bueno, entonces, pero ¿y cómo en las MIPYMES se hay harina?
Porque ellos normalmente violan el bloqueo, van a los Estados Unidos, la harina es americana, Gringolandia, compran harina y ellos traen y venden harina aquí. Entonces no entiendo por qué Díaz-Canel no puede ir a Estados Unidos a comprar harina si el muchacho aquí de la MIPYMES, Jorgito, tiene harina. No entiendo.
¿Y qué me ha hablado de estos muchachos?
Mira, estos muchachos, ellos venden pan por la calle, Tomás. Ellos salen con una caja plástica de esto de la industria pesquera, ellos salen con su caja llena de bolsitas de pan, vendiendo pan. Y yo le estaba comentando con mi esposa y le dije, es increíble a dónde hemos llegado, que un niño tenga que, porque son niños, que tenga que vender pan para llevar algo a su casa, porque Tomás, yo no sé en qué otra parte, pero aquí en este país donde yo vivo, aquí hay hambre. Tomás, esto está feo. Y sí hay mendigos. Sí, hay personas pidiendo en la calle y son personas que no son, no es ni una persona desequilibrada mental, ni un alcohólico, no, personas normales, con su sano juicio, con uso de conciencia plena, llegan y sí están pidiendo porque tienen necesidad. Es increíble, Tomás, yo vi una señora que aquello partía el alma, ella me estaba comentando, yo la ayudé de cierta manera. Ella me lo decía, mire, yo gano 1.500 pesos de chequera y 800 pesos creo que era, o 700, algo así, casi la mitad o más, tenía que pagar a una que ellos le dicen SAF, que es el sistema ese de ayuda a la familiar, algo así, que es que le dan comida a las personas de la tercera edad, a los retirados. Ella pagaba como 800 pesos por la comida, pero sábado y domingo ese lugar no trabaja. Ella tiene que hacerse la comida en la casa. Entonces, imagínate tú, que sean 4 semanas, a 8 días por semana, por 2 comidas, son 16 comidas con 800 pesos. Pasa hambre. Matemáticamente esa señora pasa hambre. A mí me partió el alma en la manera que la muchacha me describió, la señora me describió el asunto. Y es terrible, Tomás. No, y lo que va a venir es terrible. Según me estaba comentando un amigo, pues una empresa canadiense, una compañía canadiense, le va a confiscar el dinero que ellos tienen en no sé qué lugar, no sé qué país por allá. Y yo dije, bueno, ahora sí vamos a estar enredados. Tomás, esto yo...
Vladimir, ¿cuánto hace falta, tú que te muevas ahí en La Habana diariamente en la calle, razonablemente, sin apretar tanto, cuánto necesita un cubano en pesos, en moneda nacional, para vivir con lo mínimo al mes?
Ya la tenemos sacada. Mira, yo voy a hacer el cálculo un día y el que sepa de matemáticas porque multiplique por 30, sin exageración. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo y doy fe de lo que estoy hablando. Y al que no le guste, que venga y me vea. Estamos hablando ahora mismo aquí en La Habana. 250 pesos una libra de arroz. Somos yo, mi esposa y la hija. Tres adultos. Necesitamos, a como maneja el asunto el cubano, nosotros necesitamos 2 libras de arroz. Son 500 pesos. Para nosotros almorzar y comer 3 personas. Una libra de frijoles vale 350 pesos día al doblar de la esquina. Entonces esos 500 más 350 son 850 pesos. Con 850 pesos usted no tiene ni sal para echarle a ese arroz ni a esos frijoles. Usted no ha desayunado, usted no ha merendado, usted no se ha comido un huevo ni ha comido nada. Cuando compra una cabeza de ajo que vale 100 pesos, ¿verdad? Y le eche el chorrito aceite, vamos a completar a 1.000 pesos para comerse un plato de arroz y frijoles solamente con un diente de ajo, con unos dientes de ajo. Si yo no tengo 30.000 pesos, obviamente, para el mes, para comer arroz y frijoles, entonces no hemos desayunado, no hemos pagado la corriente, no has hecho absolutamente nada. Eso es 30.000 pesos para comerte un plato de arroz y frijoles, 3 personas adultas acá.
Pero 30.000 pesos no lo ganan ni los policías en Cuba, que son los más privilegiados.
No, Marrero, no sé si Marrero ganará 30.000 pesos, no sé cuánto ganará Marrero. Pero entonces, Tomás, es así de sencillo. Al que no le guste, que venga y me vea. Eso. Aquí todo el mundo sabe quién soy yo y sabe dónde vivo. Yo necesito para comer arroz y frijoles en La Habana 30.000 pesos.
Olvídate de echarle una librita de caneceto que está llegando a los 1.000 pesos.
No. Al que no le guste lo que estoy diciendo, que venga y me vea, tenga el grado que tenga. Me da lo mismo que sea el general de ejército, que el que sea, que venga y me diga que yo estoy mintiendo. Yo desafío públicamente a las organizaciones gubernamentales, al Ministerio del Interior, a la FARC, al Copón Bendito, a la seguridad, al que ven, a la Madre de Cristo desafío yo, que venga y me diga que yo estoy mintiendo.
Bueno, imagínate tú, finalmente, que ayer yo vi una noticia que de verdad que es desgarradora. Escuché, perdón, leí una nota, Vladimir, en el diario Granma. ¿Quién tú crees, qué país tú crees que le estaba haciendo un importante donativo de medicamentos básicos a Cuba? La isla de Jamaica. Jamaica, que es, no tiene ni el territorio, no tiene ni la extensión territorial de una provincia cubana. ¿A qué nivel ha caído Cuba?
Tomás, no se puede nombrar. No hay un calificativo en la lengua española para decir el nivel primero de descrédito que tiene este gobierno. Es un estado fallido, fíjate. Yo todavía no encuentro una lógica a ver quién sostiene a esta gente en el poder. Yo no entiendo esto. Yo no acabo de entender por qué este pueblo no ha acabado de decir basta. Y yo concuerdo con lo que decía para allá. No, matar a Fidel no es el asunto. No, es el asunto, aquí no hay que matar a nadie. Aquí lo que hay que cambiar es el sistema. ¿Me entiendes? Te coge y se va. Te cambia el sistema, cambia el política, cambia de todo el mundo y ya esto se resolvió. El cubano trabaja y trabaja bien. El cubano es bueno en lo que se emprende. El cubano es bueno. Yo confío en el cubano. Tomás, yo confío en este pueblo.
Sí, lo que hay que darle, darle la oportunidad y la libertad.
Libertad, libertad. Mira, Tomás, este pueblo está hecho tierra. Aquí no hay infraestructura de nada. Aquí no hay de nada. Fíjate, este pueblo en 5 años echa para adelante. Si usted le da libertad al cubano, en 5 años este pueblo no lo conoce nadie.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, en La Lisa, San Agustín, La Habana. Nos vamos al oriente del país, la provincia de Holguín, el poblado de San Andrés. Un gusto como siempre. Y en este Viernes Santos le damos la bienvenida a Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso Alberto.
Buenas tardes para usted y todos.
Bueno, estamos en plena semana, Semana Santa. El domingo sería el día de Pascua. ¿Cómo enfrenta estas Pascuas ahí en Holguín?
Bueno, en la iglesia las personas van y están pidiendo, ya, no es pidiendo, están llorando a grito el cambio ya, porque es insostenible la situación tan precaria que el pueblo de Cuba está pasando, referente a todos los aspectos, como un ser humano, como una población, una nación debe de vivir dignamente, porque estamos viviendo en la total miseria. No es un secreto que es un estado fallido lo que estamos viviendo, un estado criminal que para nada le interesa el sentir el y la satisfacción del pueblo de Cuba. Entonces, mire, ahora en este momento a las 8:19 acaban de poner la electricidad. Ya San Andrés apenas tiene 6 horas, por no exagerar, electricidad en el día. Y son varios días que llevamos así, con 4, 6, 7 u 8 horas de electricidad nada más. Entonces, ellos creen que con traer al mercado 2 libras de papa por persona, eso ya resuelve el problema alimenticio. No resuelve nada. Entonces nos vemos en la encrucijada de que cada día todo es peor para el pueblo. Las personas viven en una desesperanza total, como bien dijo el hermano que escuché, pues las personas ya salen a la calle a pedir, no importa si están en su pleno juicio o no están en su juicio. Razonable, sí tenemos mucho por lucero, por tristemente llamarlo así, que sigue igual la limpieza, siguen los ratones deambulando con mucha hambre porque son cubanos, todo lo que sea cubano está padeciendo de hambre. Respecto a lo que es a nosotros, excluyendo a los jefes, a los verdaderos dueños del país, ¿no? Que son la cultura esa presidencial, supuestamente, porque nadie lo quiere ni como presidente, ni como dirigente, ni nadie cree en el Partido Comunista Cubano. Es ya las personas necesitan el cambio, hay temor, es comprensible el temor que se siente, que siente la población, son muchos años de adoctrinamiento, hay que entenderlo, ¿no? Entonces, sí se cree, como digo como el hermano anteriormente dijo, sí creo en el pueblo de Cuba, sí creo que es un pueblo trabajador, emprendedor, pero no nos dejan, no dejan al pueblo levantar la cabeza, no puede levantarla mientras existe una dictadura, porque ninguna dictadura es buena y está mucho menos.
Damaso, ¿ha reconocido el periódicos comunistas, que lo controlan todo, la libertad de expresión en la isla y de prensa, que van hacia cuesta arriba los niveles de mendicidad y de miseria, viejitos pidiendo limosnas en la calle, niños trabajando de carretilleros en contra de la ley? ¿Esto es un síntoma del desplome que hay en ese país?
Varios niños, tristemente, pues vendiendo algunos turrones, otros pastelitos, no sé de dónde sacan. Ni cuestionarlo, ¿no? Los materiales para hacerlo, pero salen tratando de venderlo para sobrevivir. Hay muchas personas que ya se lo compran, no tanto por el hecho de comerse el dulce, porque ya el pueblo de Cuba ya no sabe ni el sabor del dulce, sino simplemente para ayudar a esos niños que salen, le hablo de niños de 14, 15, 16, inclusive hasta de menos edad todavía, que salen a la calle a vender porque quieren ayudar a sus padres que son enfermos, el pueblo de Cuba está enfermo totalmente. Escuché al hermano que dice que en La Habana, bueno, son dos personas y alrededor de 30 mil pesos deben de consumir mensualmente, ¿no? Para lograr sobrevivir y comer malamente. Pues nosotros, por ejemplo, mi familia aquí, que somos cinco personas, necesitamos 50, no sé, 60 mil pesos, y el opositor es una persona que no puede hacer un negocio, porque si hace un negocio, el negocio sea cual sea, es ilícito y le van arriba. Entonces la oposición dentro del país está todavía más tirada que el ciudadano de a pie.
Increíble. Gracias, Damaso Alberto. Un saludo, como siempre, Damaso Alberto Fernández, directamente desde San Andrés para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestro programa en La Maya, Santiago de Cuba, con el destacado doctor Roberto Serrano. Serrano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la audiencia, hermano.
Doctor, Viernes Santo, el domingo será el día de Pascua. Hemos estado en este viernes de recogimiento espiritual, hablando con cubanos. Serrano, el panorama que se vislumbra sobre lo que está pasando en cubano, es dramático. ¿Cuál es la situación que usted me puede describir en los principales problemas sociales ahí, en La Maya, en Santiago de Cuba? ¿Dónde estamos?
Bueno, esto, la situación acá es crítica, crítica extrema. Yo le diría así, y creo que me quedo corto a la hora de catalogar la situación de este país. Este país está, es deprimente, este probable, deplorable sinceramente la situación que se vive aquí, país donde todos los valores se han perdido, las personas no tienen objetivo, no tienen futuro, ni mucho menos presente. Entonces, donde único este país está bien es en la prensa plana, en la televisión, donde están todos los mentirosos que alimentan a esta dictadura. Y por ello se mantiene en el poder, porque no hay ninguna justificación para que esta gente siga en el poder.
Doctor Roberto Serrano, acabo de hablar con un guantanamero que tuvo la necesidad de hacerse una operación de la próstata. Tuvo que pagar 35 mil pesos cubanos en el mercado negro para conseguir el kit quirúrgico que se lo ordenó el cirujano del hospital provincial de Guantánamo. ¿A dónde está llegando la situación del desabastecimiento médico y la precaria atención en los sistemas hospitalarios?
Es una vergüenza realmente, es una vergüenza, porque uno como médico realmente le duele infinitamente que sucedan estas cosas, pero es una vergüenza. Así es, y usted está hablando de un acto quirúrgico, y él, por ejemplo, pudo encontrar a quien lo ayudó, a lo mejor la familia, pero la inmensa mayoría de las personas no pueden encontrar nada de esto, no pueden conseguir, digamos, lo mínimo elemental para una cirugía. Y más allá de, no hablando de una cirugía, de lo normal para un tratamiento, digamos, de cualquier enfermedad común, o enfermedad de esta, digamos, una hipertensión, una diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es una vergüenza, sinceramente, y desafortunadamente el gobierno está a espaldas de esto. Ellos lo único, a ellos no les interesa para nada la situación que vive la sociedad, que vive el país, que vive la persona desvalida, que son prácticamente toda la población cubana en el 90% de los casos. Excepto, bueno, la clase que domina, que es la realeza de este país.
Entonces, Serrano, doctor, ¿no hay nada para combatir los brotes epidemiológicos, dengue, chikungunya, lo que venga? ¿No hay nada?
Absolutamente nada. Aquí nosotros tenemos la receta en el portafolio, tenemos la receta, pero antes de llegar al consultorio, pues pasa por la droguería, por la farmacia, y ahí no hay absolutamente nada. Te dicen, no hay nada. Y entonces, aquí lo único que funciona son esas farmacias en el mercado negro que son caras, pero bueno, gracias a ello, al menos nosotros podemos recetar o podemos mandar a los pacientes a hacerle un método para que vayan a buscar los medicamentos.
¿Y en qué terminaron los medicamentos que producía Cuba Biofarma?
Bueno, efectivamente, ellos cada 15 días traen a veces un poquito de medicamento, pero muy escaso, pero que eso no alcanza para nada, no alcanza. Los primeros pacientes que pasan por ahí se acaba. Y entonces, bueno, yo no creo realmente que sean los farmacéuticos, porque en la farmacia, vuelvo y repito, es muy poco lo que llega. Si hay algún tipo de desvío, tiene que ser un poco más arriba, digamos ya en los insumos, en la personas que fabrican un poquito de medicamentos, pero aún así, yo pienso que lo que se fabrica es muy poco. Es un desplome total lo que ha sufrido este sistema de salud pública.
Gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya, Santiago de Cuba, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día, este viernes santo, 18 de abril. El agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en la producción y asistencia técnica con Mike Vázquez. Y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Deseándoles lo mejor el fin de semana y el domingo de Pascua en medio de tiempos tan difíciles y los esperamos el lunes.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó al personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. children of the night. What music they make.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante el espacio de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un contacto. Gusto tener hoy en el control técnico y en la producción del espacio a Mike Vázquez. Y pues tendremos la agenda cargada de noticias como todos los días. Mientras tanto, en el panorama informativo, titulares noticiosos a esta hora de la tarde de este viernes 18 de abril. Departamento de Estado hace fuerte anuncio sobre Cuba. La administración del presidente Trump ya no intentará con el régimen cubano por el solo hecho de interactuar y dialogar sin fin, informó un vocero del Departamento de Estado a Martín Noticias en un comunicado. Y también régimen cubano arremete contra equipos de Starlink. Experto explica por qué. Y honran a la Brigada 2506 en el aniversario 64 de Bahía de Cochino. Alarma por nuevos convenios de Cuba con universidades de China y de Rusia. Es algo normal a lo que nos hemos habituado, cubanos entre apagones y bodegas vacías. Otra procesión prohibida en Semana Santa en Cuba expone violaciones a la libertad religiosa. Y se disparan los niveles de mendicidad en Cuba y el trabajo infantil en medio del decrecimiento de la situación socioeconómica. Vamos a iniciar nuestro programa hoy en Camagüey, Cuba. A esta hora de la tarde le damos la bienvenida a Lady Tavares. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, Viernes Santos, día de recogimientos. Estamos a las puertas de la Pascua. ¿Cómo está Camagüey hoy?
Bueno, estamos así mismo, tranquilitos, todo el mundo trancado, en la esquina de la casa de un vertedero le dieron candela y el humo es grandísimo, pero no se siente un alma nomás. Camagüey está apagado totalmente, estamos sin corriente desde las 6 de la mañana y no se siente un alma. Es como si no existiera nadie en esta provincia.
Increíble, pero esta situación viene así hace muchos días, ladies.
Sí, sí, eso viene, ¿no? Yo creo que hace más de un año que estamos nosotros con este problema de los apagones y esta tranquilidad, ¿sí? Que parece que estamos todos muertos.
Por cierto, ladies, que he visto, y ahora que estamos en Viernes Santo, he visto pues la situación de, hay tres periódicos del gobierno que trabajan para el gobierno cubano, el diario... el periódico 26 de Victoria de las Tunas, el diario Sierra Maestra de Santiago y recientemente pues el diario El Matancero, órganos oficiales que tú sabes que es la línea oficial lo que impera ahí. Bueno, sin embargo, ha estado criticando que hay un aumento sustancial de los niveles de mendicidad en Cuba. Mendigos en las calles, ancianos que la chequera no le da pidiendo limosna, y hay otro tema. Niños menores de 17 años trabajando de carretilleros, vendiendo ajo o lo que aparezca en la calle para ayudar a su familia. ¿Esto es verdad? ¿Esto existe en Camagüey?
Sí, en Camagüey yo creo que ya de antes había mendigos, toda la Avenida de la Libertad. Esa calle es famosa por eso. Pero la calle, el bulevar de Camagüey, que topan las personas tiradas en el piso, pidiendo dinero, personas enfermas con los pies podridos, te los topas pidiendo dinero. Todo Camagüey está lleno de mendigos vendiendo, pidiendo dinero y pidiendo comida. Y por otro lado, los niños en horario de escuela tratando de vender lo que se encuentren no solo pidiendo, hay niños robando, niños pequeños para comer. Y eso es en todo el país. Yo lo veo aunque me voy, pero es en todo el país, porque converso con otras personas. Es muy triste tomar la situación de mi país, muy triste, y sobre todo los niños.
La situación alimentaria sigue precaria. ¿Hay provincias que lo que ha llegado es el azúcar nada más?
Bueno, en mi provincia lo único que me han dado es chícharo. Chícharo, como 3 libras, que sé yo cuántas libras me dieron a mí, por personas, y es chícharo. Chícharo es la proteína, plato fuerte, el arroz, pero ni arroz, ni azúcar, nada. Y cigarro.
Bueno, imagínate, ¿hacia dónde se dirige esta realidad, Leidis?
Mira, nosotros somos, esto es un genocidio. Yo no sé por qué critican lo que está pasando en Gaza, si aquí lo único, la diferencia es que no hay bomba. Pero hay personas aquí que prefieren que caiga una bomba y no ver a sus hijos y su gente deteriorándose y muriéndose de hambre y no tener nada de comer a sus hijos. Yo no sé por qué se fijan en las cosas que están pasando en el mundo si aquí está pasando también. Es triste, Tomás, muy triste.
Bueno, pues muy amable, Ladies. Ladies Tavares en Camagüey, Cuba. Vamos a seguir nuestra ronda de entrevistas. Viernes Santo, vámonos a La Habana, Cuba. Contacto con alguien siempre bien informado. Vladimir Ríos Cruz, buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti la audiencia.
Bueno, ¿cómo está este Viernes Santo ahí en San Agustín La Lisa? Cuéntanos.
Imagínate tú, Tomás. Aquí, sin corriente, no sé si se puede escuchar de fondo el ruido de la planta de los muchachos.
Se escucha. O sea que ya desde hoy, ya los apagones son diarios ahí en San Agustín.
Sí, ya esto que era una zona que aproximadamente no sigue la corriente, ya esto se acabó.
Ahora, Vladimir, ¿cuál es el escenario? Me llama la atención. Hablaba con una colega ahí en Camagüey. Hay 3 periódicos, el periódico 26, el órgano oficial del Partido Comunista en Victoria de las Tunas, el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba, y tan reciente como ayer, el Matancero, otro periódico. Como tú sabes, la prensa oficial en Cuba está en función del Partido Comunista, el disenso. Si no existe Radio Martí o los portales alternativos, los cubanos no tienen dónde expresarse. Sin embargo, estos 3 periódicos están hablando de 2 temas que son medulares: el incremento de mendigos en Cuba y el incremento del trabajo forzado. La ley cubana establece los 17 años para los jóvenes trabajar. Sin embargo, hay niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, hasta de carretilleros y de vendiendo cosas por los barrios. Y tan reciente como ayer, y escucha esto, que esto te va a llamar la atención, la gobernadora de Matanzas, la señora Marieta Poy Zamora, hizo una alerta a combatir los mendigos en el territorio porque están afectando incluso la zona turística. Me imagino que se refiere a Varadero. Dice que hay un incremento y un auge del fenómeno de la mendicidad. Vladimir Ríos Cruz, ¿es cierto? ¿Hay mendicidad en Cuba? ¿Hay trabajo forzado de menores? No te escucho bien, Vladimir. Te perdí ahí.
Sí,
ahora, adelante.
Sí, totalmente cierto. Mira, acá hay unos muchachos que, Tomás, eso deben de estar en la secundaria. Ellos salen a vender bolsitas de pan, jabas de pan, que tienen 7 bolitas de pan, y la vendían anteriormente por 180 pesos, ahora vale 260 porque no hay harina. Aquí en San Agustín llevamos 2 días sin pan, 3 días sin pan, porque no hay harina. El gobierno no tiene harina, así de fácil.
Bueno, entonces, pero ¿y cómo en las MIPYMES si hay harina?
Porque ellos normalmente violan el bloqueo, van a los Estados Unidos, la harina es americana, Gringolandia, compran harina y ellos traen y venden harina aquí. Entonces no entiendo por qué Díaz-Canel no puede ir a Estados Unidos a comprar harina si el muchacho aquí de la MIPYMES, Jorgito, tiene harina. No entiendo.
¿Y qué me ha hablado de estos muchachos?
Mira, estos muchachos, ellos venden pan por la calle, Tomás. Ellos salen con una caja plástica de la industria pesquera, ellos salen con su caja llena de bolsitas de pan, vendiendo pan. Y yo le estaba comentando con mi esposa y le dije, es increíble a dónde hemos llegado, que un niño tenga que, porque son niños, que tenga que vender pan para llevar algo a su casa, porque Tomás, yo no sé en qué otra parte, pero aquí en este país donde yo vivo, aquí hay hambre. Tomás, esto está feo. Y sí hay mendigos. Sí hay personas pidiendo en la calle y son personas que no son, no es ni una persona desequilibrada mental, ni un alcohólico. No. Personas normales, con su sano juicio, con uso de conciencia plena, llegan y sí están pidiendo porque tienen necesidad. Es increíble, Tomás. Yo vi una señora que aquello partía el alma. Ella me estaba comentando, la ayudé de cierta manera. Ella me lo decía, me dijo, yo gano 1.500 pesos de chequera y 800 pesos creo que era, o 700, algo así, casi la mitad o más. Tenía que pagar a una que ellos le dicen SAF, que es el sistema ese de ayuda a la familiar, algo así, que es que le dan comida a las personas de la tercera edad, a los retirados. Ella pagaba como 800 pesos por la comida, pero sábado y domingo ese lugar no trabaja. Ella tiene que hacerse la comida en la casa. Entonces imagínate tú, que sean 4 semanas, a 8 días por semana, por 2 comidas, son 16 comidas con 800 pesos. Pasa hambre. Matemáticamente esa señora pasa hambre. A mí me partió el alma en la manera que la muchacha me describió, la señora me describió el asunto. Y es terrible, Tomás. No, y lo que va a venir es terrible. Según me estaba comentando un amigo, pues una empresa canadiense, una compañía canadiense, le va a confiscar el dinero que ellos tienen en no sé qué lugar, no sé qué país por allá. Y yo dije, bueno, ahora sí vamos a estar enredados. Tomás, esto yo...
Vladimir, ¿cuánto hace falta, tú que te mueves ahí en La Habana diariamente en la calle, razonablemente, sin apretar tanto, cuánto necesita un cubano en pesos, en moneda nacional, para vivir con lo mínimo al mes?
ya la tenemos sacada. Mira, yo voy a hacer el cálculo un día y el que sepa de matemáticas porque multiplique por 30. Sin exageración. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo y doy fe de lo que estoy hablando. Y al que no le guste, que venga y me vea. Estamos hablando ahora mismo aquí en La Habana. 250 pesos una libra de arroz. Somos yo, mi esposa y la hija. Tres adultos. Necesitamos a como... maneja el asunto el cubano, nosotros necesitamos 2 libras de arroz, son 500 pesos para nosotros almorzar y comer 3 personas. Una libra de frijoles vale 350 pesos aquí al doblar de la esquina. Entonces esos 500 más 350 son 850 pesos. Con 850 pesos usted no tiene ni sal para echarle a ese arroz ni a esos frijoles. Usted no ha desayunado, usted no ha merendado, usted no se ha comido un huevo ni ha comido nada. Cuando compra una cabeza de ajo que vale 100 pesos, ¿verdad? Y le eche el chorrito de aceite. Vamos a completar a 1.000 pesos para comerse un plato de arroz y frijoles solamente con un diente de ajo, con un diente de ajo. Si yo no tengo 30.000 pesos, obviamente, para el mes, para comer arroz y frijoles, entonces no hemos desayunado, no hemos pagado la corriente, no has hecho absolutamente nada. Eso es 30.000 pesos para comerte un plato de arroz y frijoles 3 personas adultas acá.
Pero 30.000 pesos no lo ganan ni los policías en Cuba, que son los más privilegiados.
No, Marrero, no sé si Marrero ganará 30.000 pesos, no sé cuánto ganará Marrero. Pero entonces, Tomás, es así de sencillo. Al que no le guste que venga y me vea eso. Aquí todo el mundo sabe quién soy yo y sabe dónde vivo. Yo necesito para comer arroz y frijoles en La Habana 30.000 pesos.
Olvídate de echarle una librita de caneceto que está llegando a los 1.000 pesos.
No. Al que no le guste lo que estoy diciendo, que venga y me vea. Tenga el grado que tenga. Me da lo mismo que sea el general de ejército, que el que sea, que venga y me diga que yo estoy mintiendo. Yo desafío públicamente a las organizaciones gubernamentales, al Ministerio del Interior, a la FARC, al Copón Bendito, a la seguridad, al que venga, a la Madre de Cristo desafío yo, que venga y me diga que estoy mintiendo.
Bueno, imagínate tú, finalmente, que ayer yo vi una noticia que de verdad que es desgarradora. Leí una nota, Vladimir, en el diario Granma. ¿Quién tú crees, qué país tú crees que le estaba haciendo un importante donativo de medicamentos básicos a Cuba? La isla de Jamaica. Jamaica. Que es, no tiene ni el territorio, no tiene ni la extensión territorial de una provincia cubana. ¿A qué nivel ha caído Cuba?
Tomás, no se puede nombrar. No hay un calificativo en la lengua española para decir el nivel primero de descrédito que tiene este gobierno. Es un estado fallido, fíjate. Yo todavía no encuentro una lógica a ver quién sostiene a esta gente en el poder. Yo no entiendo esto. Yo no acabo de entender por qué este pueblo no ha acabado de decir basta. Y yo concuerdo con lo que decía para allá. No, matar a Fidel no es el asunto. No es el asunto, aquí no hay que matar a nadie. Aquí lo que hay que cambiar es el sistema. ¿Entiendes? Te coge y se va. Te cambia el sistema, cambia la política, cambia de todo el mundo y ya esto se resolvió. El cubano trabaja y trabaja bien. El cubano es bueno en lo que se emprende. El cubano es bueno. Yo confío en el cubano. Tomás, yo confío en este pueblo.
Sí, lo que hay que darle, darle la oportunidad y la libertad.
Libertad, libertad. Mira, Tomás, este pueblo está hecho tierra. Aquí no hay infraestructura de nada.
Aquí no hay de nada. Fíjate, este pueblo en 5 años echa para adelante. Si usted le da libertad al cubano, en 5 años este pueblo no lo conoce nadie.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, en La Lisa, San Agustín, La Habana. Nos vamos al oriente del país, la provincia de Holguín, el poblado de San Andrés. Un gusto, como siempre. Y en este Viernes Santos le damos la bienvenida a Dámaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Dámaso Alberto.
Buenas tardes para usted y todos.
Bueno, estamos en plena semana, Semana Santa. El domingo sería el día de Pascua. ¿Cómo enfrenta estas Pascuas ahí en Holguín?
Bueno, en la iglesia las personas van y están pidiendo, ya, no es pidiendo, están llorando a grito el cambio ya, porque es insostenible la situación tan precaria que el pueblo de Cuba está pasando, referente a todos los aspectos, como un ser humano, como una población, una nación debe de vivir dignamente, porque estamos viviendo en la total miseria. No es un secreto que es un estado fallido lo que estamos viviendo, un estado criminal que para nada le interesa el sentir y la satisfacción del pueblo de Cuba. Entonces, mire, ahora en este momento a las 2:19 acaban de poner electricidad. Ya San Andrés apenas tiene 6 horas, por no exagerar, electricidad en el día. Y son varios días que llevamos así, con 4, 6, 7 u 8 horas de electricidad nada más. Entonces, ellos creen que con traer al mercado 2 libras de papa por persona, eso ya resuelve el problema alimenticio. No resuelve nada. Entonces nos vemos en la encrucijada de que cada día todo es peor para el pueblo. Las personas viven en una desesperanza total, como bien dijo el hermano que escuché, pues las personas ya salen a la calle a pedir, no importa si están en su pleno juicio o no están en su juicio. Razonable, sí tenemos muchos curioseros, por tristemente llamarlo así, que sigue igual la limpieza, siguen los ratones deambulando con mucha hambre porque son cubanos, todo lo que sea cubano está padeciendo de hambre. Respecto a lo que es a nosotros, excluyendo a los jefes, a los verdaderos dueños del país, ¿no? Que son la cultura esa presidencial, supuestamente, porque nadie lo quiere ni como presidente, ni como dirigente, ni nadie cree en el Partido Comunista Cubano. Es ya las personas necesitan el cambio, hay temor, es comprensible el temor que siente la población, son muchos años de adoctrinamiento, hay que entenderlo, ¿no? Entonces, sí se cree, como digo como el hermano anteriormente dijo, sí creo en el pueblo de Cuba, sí creo que es un pueblo trabajador, emprendedor, pero no nos dejan, no dejan al pueblo levantar la cabeza, no puede levantarla mientras existe una dictadura, porque ninguna dictadura es buena y está mucho menos.
Dámaso, ¿ha reconocido el periódicos comunistas, que lo controlan todo, la libertad de expresión en la isla y de prensa, que van hacia cuesta arriba los niveles de mendicidad y de miseria, viejitos pidiendo limosnas en la calle, niños trabajando de carretilleros en contra de la ley? ¿Esto es un síntoma del desplome que hay en ese país?
Varios niños, tristemente, pues vendiendo algunos turrones, otros pastelitos, no sé de dónde sacan. Ni cuestionarlo, ¿no? Los materiales para hacerlo, pero salen tratando de venderlo para sobrevivir. Hay muchas personas que ya se lo compran, no tanto por el hecho de comerse el dulce, porque ya el pueblo de Cuba ya no sabe ni el sabor del dulce, sino simplemente para ayudar a esos niños que salen, le hablo de niños de 14, 15, 16, inclusive hasta de menor edad todavía, que salen a la calle a vender porque quieren ayudar a sus padres. sus padres que son enfermos, el pueblo de Cuba está enfermo totalmente. Escuché al hermano que dice que en La Habana, bueno, son dos personas y alrededor de 30,000 pesos deben de consumir mensualmente, ¿no?, para lograr sobrevivir y comer malamente. Pues nosotros, por ejemplo, mi familia aquí, que somos 5 personas, necesitamos 50, no sé, 60,000 pesos, y el opositor es una persona que no puede hacer un negocio, porque si hace un negocio, el negocio sea cual sea, es ilícito y le van arriba. Entonces la oposición dentro del país está todavía más tirada que el ciudadano de a pie.
Increíble. Gracias, Damaso Alberto. Un saludo, como siempre, Damaso Alberto Fernández, directamente desde San Andrés para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestro programa en La Maya, Santiago de Cuba, con el destacado doctor Roberto Serrano. Serrano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la audiencia, hermano.
Doctor, Viernes Santo, el domingo será el día de Pascua. Hemos estado en este viernes de recogimiento espiritual, hablando con cubanos. Serrano, el panorama que se vislumbra sobre lo que está pasando en cubano, es dramático. ¿Cuál es la situación que usted me puede describir en los principales problemas sociales ahí en La Maya, en Santiago de Cuba? ¿Dónde estamos?
Bueno, esto, la situación acá es crítica, crítica extrema. Yo le diría así, y creo que me quedo corto a la hora de catalogar la situación de este país. Este país está, es deprimente, este probable, deplorable sinceramente la situación que se vive aquí, país donde todos los valores se han perdido, las personas no tienen objetivo, no tienen futuro, y mucho menos presente. Entonces, donde único este país está bien es en la prensa plana, en la televisión, donde están todos los mentirosos que alimentan a esta dictadura. Y por ello se mantiene en el poder, porque no hay ninguna justificación para que esta gente siga en el poder.
Doctor Roberto Serrano, acabo de hablar con un guantanamero que tuvo la necesidad de hacerse una operación de la próstata. Tuvo que pagar 35,000 pesos cubanos en el mercado negro para conseguir el kit quirúrgico que se lo ordenó el cirujano del hospital provincial de Guantánamo. ¿A dónde está llegando la situación del desabastecimiento médico y la precaria atención en los sistemas hospitalarios?
Es una vergüenza realmente. Es una vergüenza porque uno como médico realmente le duele infinitamente que sucedan estas cosas, pero es una vergüenza. Así es, y usted está hablando de un acto quirúrgico, y él, por ejemplo, pudo encontrar a quien lo ayudó, a lo mejor la familia, pero la inmensa mayoría de las personas no pueden encontrar nada de esto, no pueden conseguir, digamos, lo mínimo elemental para una cirugía. Y más allá de, no hablando de una cirugía, de lo normal para un tratamiento, digamos, de cualquier enfermedad común, o enfermedad de esta, digamos, una hipertensión, una diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es una vergüenza, sinceramente, y desafortunadamente el gobierno está a espalda de esto. A ellos no les interesa para nada la situación que vive la sociedad, que vive el país, que vive la persona desvalida, que son prácticamente toda la población cubana en el 90%+ de los casos. Excepto, bueno, la clase que domina, que es la realeza de este país.
Entonces, Serrano, doctor, ¿no hay nada para combatir los brotes epidemiológicos, dengue, chikungunya, lo que venga? ¿No hay nada?
Absolutamente nada. Aquí nosotros tenemos la receta en el portafolio, tenemos la receta, pero generalmente uno antes de llegar al consultorio pues pasa por la droguería, por la farmacia, y ahí no hay absolutamente nada, te dicen no hay nada. Y entonces aquí lo único que funciona son esas farmacias en el mercado negro que son caras, pero bueno, gracias a ello al menos nosotros podemos recetar o podemos mandar a los pacientes a hacerle un método para que vayan a buscar los medicamentos.
¿Y en qué terminaron los medicamentos que producía Cuba Biofarma?
Bueno, efectivamente, ellos cada 15 días traen a veces un poquito de medicamento, pero muy escaso, pero que eso no alcanza para nada. No alcanza, los primeros pacientes que pasan por ahí se acaba. Y entonces, bueno, yo no creo realmente que sean los farmacéuticos, porque en la farmacia, vuelvo y repito, es muy poco lo que llega. Si hay algún tipo de bio, tiene que ser un poco más arriba, digamos ya en los insumos, en la personas que fabrican un poquito de medicamento, pero aún así, yo pienso que lo que se fabrica es muy poco. Es un desplome total lo que ha sufrido este sistema de salud pública.
Gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya, Santiago de Cuba, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día, este viernes santo, 18 de abril. El agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en la producción y asistencia técnica con Mike Vázquez. Y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Deseándoles lo mejor el fin de semana y el domingo de Pascua en medio de tiempos tan difíciles y los esperamos el lunes.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito y fin.
No se pierda esta misa, oficiada por el Papa Francisco, este domingo a las 7 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Erradicar el hambre en este mundo imperfecto es imposible, pero aplacarla con esfuerzo propio es meritorio. Tal vez por eso la hambruna en parte del continente africano, principalmente en Etiopía, hizo que en un lejano día de 1985, Harry Belafonte tuviese la idea de recaudar fondos para fines humanitarios. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Se empezaba a cocinar de tal manera la idea de juntar artistas para crear una canción y ceder los derechos de las ventas. Participaría lo mejor de lo mejor. El enorme productor Quincy Jones tuvo a buen recaudo aplacar los egos, mezclar voces y acordes para que todo quedara como un cuño en la historia. Michael Jackson y Lionel Richie hicieron la canción en casa del primero. Cantaron pequeños solos, además de los autores Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros. El nombre del disco fue USA for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación se hizo el 28 de enero de 1985, pero fue publicada el 7 de marzo. Todos esos artistas millonarios donaron tiempo y talento, y cansados por la casi eterna sesión, no tuvieron idea del pedazo de regalo que le hacían al mundo pobre. Las admiraciones mutuas y abiertas aparecieron al firmarse sus camisetas, y fue un bonito gesto el descubrir que eran fanáticos entre sí mismos. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del Año, y el sencillo vendió solo en Estados Unidos 7,5 millones de copias. $80 millones consiguieron los beneficios conjuntos del álbum, el videoclip y todo lo relacionado con la canción. El texto aprendido de memoria por la humanidad dice: somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos un día más brillante, así que comienza a dar. We are the world.